acontecer electoral a la semana.
¿Qué tal? Les doy la bienvenida a Entérate este lunes 2 de agosto de 2021. Yo soy Adriana Montiel y como siempre me da mucho gusto que nos acompañen en un nuevo recorrido por las actividades más relevantes del INE durante la semana. Saludo con mucho gusto a Juan Carlos Maldonado, que me acompaña para presentar la información.
Hola Adriana, es un gusto que nos acompañen para conocer la información del quehacer electoral más relevante. A continuación, estas son las noticias.
El domingo 1 de agosto, México celebró la primera consulta popular en su historia a nivel nacional.
Reconocen consejeras y consejeros electorales el éxito en la implementación de este ejercicio de democracia directa inédito en el país.
La noche del domingo inició el cómputo distrital de la consulta popular.
Concluyen con éxito las jornadas de diálogo sobre la consulta.
El voto desde el extranjero en 11 entidades este 2021 fue un ejercicio exitoso.
Organizaciones que busquen constituir nuevos partidos políticos locales deberán utilizar app del INE para recabar afiliaciones.
Aprueban plan integral y calendarios de coordinación para elecciones locales de 2022. El domingo 1 de agosto, México celebró la primera consulta popular en el país, realizada por el INE en el marco constitucional y en la que la ciudadanía expresó si está de acuerdo o no en que se inicie un proceso para esclarecer decisiones políticas del pasado encaminado a garantizar la justicia y los derechos de posibles víctimas. En esta jornada de participación, la lista nominal fue de 93.6 millones de personas, que estuvieron llamadas a las 57.000 mesas receptoras, en las que 285.000 funcionarias y funcionarios recibieron y contaron las opiniones. El domingo, en sesión para el seguimiento a la jornada de participación de la consulta, el consejero presidente Lorenzo Córdoba destacó que este ejercicio representa una experiencia exitosa más de la democracia mexicana.
Fue exitosa al menos por tres motivos. Porque es la primera consulta de carácter nacional que se desarrolla con los mismos estándares de calidad técnica, imparcialidad e integridad con la que se llevan a cabo las elecciones organizadas por el INE para renovar los poderes constitucionales. Segundo, porque es la consulta popular en la que han participado el mayor número de votantes de nuestra historia. Y tercero, porque la emisión de la opinión se desarrolló con civilidad y en paz en todo el territorio nacional.
Al dar a conocer el conteo rápido, explicó que preliminarmente el rango de la participación se ubicó entre el 7.07 y el 7.74%, y recordó que los resultados oficiales serán arrojados por los cómputos distritales en el transcurso de este lunes.
Las estimaciones indican lo siguiente. Por el sí, habrán optado entre el 89.36 y el 96.28%. Por el no, habrán optado entre el 1.38 y el 1.58%. Y las opiniones nulas habrán alcanzado entre el 2.19 y el 9.21%. Los resultados oficiales de la consulta popular los conoceremos en el transcurso del día de mañana, en cuanto hayan concluido los cómputos distritales que iniciaron esta misma noche.
El secretario ejecutivo Edmundo Jacobo dio a conocer que se instaló el 99.9% de las mesas receptoras previstas.
Se instalaron 57.070 mesas receptoras, esto es el 99.99% de las aprobadas. Podemos considerar que hemos tenido un exitoso ejercicio ciudadano. Se trata del primer mecanismo de democracia participativa a nivel nacional, organizado de manera rigurosa por una autoridad también nacional. Se organizó con un presupuesto escaso, más bien derivado de ahorros y economías de escala, con plazos también ajustados, y de nueva cuenta fue un ejercicio realizado en medio de una pandemia.
La consejera Carla Humphrey destacó que el INE cumplió exitosamente con las responsabilidades estipuladas en la ley para la organización y puesta en marcha de la consulta.
logró importantes aportaciones que, en síntesis, fortalecen y consolidan nuestro sistema electoral y ahora participativo. Bajo este contexto, el INE ha hecho lo que le correspondía. Lo que sigue se estará definiendo por otras instancias en las que el INE no participará. Hago votos porque este tipo de ejercicios democráticos y de participación ciudadana puedan ser considerados y realizados para otros temas de interés nacional.
La consejera Norma de la Cruz destacó que la consulta permitió a la ciudadanía ejercer de forma novedosa la democracia y reconoció a la ciudadanía que hizo posible este ejercicio.
Hoy ganamos todos, ganamos porque el INE como institución comprueba su capacidad de organización y su responsabilidad. La ciudadanía prueba una vez más que está deseosa de participar en la vida democrática del país, así como en la toma de decisiones. Por ello, muchas gracias a todas y a todos los que hicieron posible que esta jornada fuera posible y que esta jornada sea un éxito.
El consejero Ciro Murayama señaló que con la consulta, México refrenda que tiene procesos democráticos ciudadanizados y destacó el papel de las y los funcionarios de las mesas receptoras.
Gracias a la ciudadanía que una vez más hizo posible el voto libre y secreto. En este caso, la opinión libre y secreta. Lo importante es que el INE garantizó la posibilidad del voto para todos y todas, y el veredicto, la decisión ciudadana, se respeta por los demócratas, sí o sí.
Los resultados de la consulta popular serán obtenidos de los cómputos realizados por las juntas distritales del INE, que iniciaron en cuanto los paquetes con las papeletas marcadas fueron entregados por las y los presidentes de las mesas receptoras a las sedes distritales del instituto. Para consultar los cómputos pueden ingresar a INE.mx. Una vez concluidos los cómputos distritales, el secretario ejecutivo del INE dará a conocer el resultado al Consejo General, quien realizará el cómputo total y la declaratoria de resultados. Los resultados finales del cómputo nacional serán dados a conocer una vez transcurrido el periodo de impugnaciones ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Además, los resultados serán remitidos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que determine los efectos constitucionales.
El 30 de julio, el INE llevó a cabo la tercera y última jornada de diálogo nacional con el fin de promover la participación y la discusión informada sobre la consulta popular del 1 de agosto. Vía remota, la consejera Carla Humphrey señaló que en sociedades como la mexicana, regidas por la igualdad, la libertad y la democracia, todas y todos deben intervenir y ser escuchadas y escuchados en los asuntos de trascendencia nacional.
Precisamente de eso se trata la consulta popular. Es un ejercicio inédito, se está estrenando a nivel nacional, de democracia directa, en el que se recaba sin intermediación alguna la opinión ciudadana sobre asuntos públicos de interés general. Es una institución, un mecanismo que ingresó a nuestra Constitución el 9 de agosto de 2012 en el artículo 35, fracción octava, y cuya ley reglamentaria fue promulgada el 14 de marzo de 2014.
La consejera Dania Rabel dijo que el 1 de agosto, las y los mexicanos tuvieron la posibilidad de ser parte de una decisión de índole nacional.
El próximo 1 de agosto, la ciudadanía de todo el país tendrá la posibilidad de tomar parte de una decisión de trascendencia nacional. Y es indispensable que tengamos en mente que el índice participativo sí tiene impacto en la obligatoriedad que los resultados tendrán para las autoridades. Pues si la participación ciudadana es del 40% o más de las personas inscritas en la lista nominal, el resultado de la consulta popular será vinculante. Es decir, con el simple hecho de asistir a emitir su opinión, sea esta en el sentido que sea, se contribuye a que la decisión que tome la mayoría sea obligatoria para los poderes ejecutivo y legislativo federales, así como para las autoridades competentes.
En total, del 19 al 30 de julio, el INE llevó a cabo 335 jornadas de diálogo. Se trató de 3 jornadas nacionales, 32 estatales y 300 distritales que contaron con la participación de autoridades electorales, periodistas, personas de la academia y de la sociedad civil.
Previo a la consulta en sesión ordinaria del miércoles 28 de julio, consejeras y consejeros electorales del INE señalaron que el sistema para la ubicación de las mesas receptoras de la consulta popular operaba con normalidad. El consejero José Roberto Ruiz destacó que en el sitio ubicatumesa.ine.mx, la ciudadanía pudo consultar en dónde debía emitir su opinión el domingo.
tal cual el sistema no ha fallado. El sistema ha estado operando desde que se puso a disposición y no hubo un retraso en la puesta en operación del mismo. Yo creo que habría que distinguir incluso aquellos casos donde vaya a haber cambios de ubicación de domicilios, como en las elecciones también sucede en los últimos días. Por algunas razones que son de muy distinta naturaleza, pues acaban cambiando domicilios. Son casos excepcionales.
El consejero Ciro Murayama reiteró que el sistema funcionó correctamente y destacó que el INE dispuso todo para que el 1 de agosto más de 93 millones de personas pudieran ejercer su derecho a participar.
Más de 57 mil mesas que se van a instalar el próximo domingo están perfectamente identificables a través del sistema. Pueden hacerse miles y miles de consultas a la vez para saber dónde estará la casilla, o se puede llamar al Inetel o a la aplicación Ines. No está fallando el sistema y la jornada, desde el punto de vista, la consulta desde el punto de vista organizativo, va a ser un éxito.
El consejero presidente Lorenzo Córdoba dijo que la organización de la consulta marchó en tiempo y forma.
Todos estamos trabajando congruentemente, todos queremos que la consulta popular sea un éxito. Desde el punto de vista organizativo, las cifras son fantásticas. Hoy tenemos ya el 99.56% de ciudadanos que han aceptado integrar las mesas de casilla. Todo pinta para que el domingo sea una fiesta democrática una vez más.
En la sesión, al presentar el informe final de actividades para el voto de las y los mexicanos en el extranjero, la consejera Norma de la Cruz dijo que en las elecciones del 6 de junio, en las 11 entidades con esta modalidad de votación, ejerció su sufragio el 55.9% de la lista nominal.
Es decir, de las 32 mil personas se recibieron 18 mil 79 sufragios, 12 mil 456 a través de la modalidad electrónica por internet y 5 mil 623 mediante el voto postal. En particular, quiero resaltar el éxito y el aprendizaje obtenido por la primera experiencia de votación bajo la modalidad electrónica por internet a cargo del INE.
El consejero presidente destacó que el sistema de voto electrónico funcionó exitosamente y garantizó el ejercicio del voto para las y los connacionales.
Lo más importante de este ejercicio fue que se demostró no solamente la viabilidad, sino además se garantizó que todos los principios que la legislación electoral prevé para la secrecía, pero sobre todo la eficacia del voto de las y los ciudadanos, se refrendó en ambos planos, tanto en el de las urnas electrónicas como en el de la votación electrónica por internet. Hoy este informe lo que nos presenta es un resultado positivo de cara a su utilización de manera masiva en la elección del 2024.
Por otro lado, al aprobar los lineamientos para la verificación del número mínimo de afiliaciones para la constitución de nuevos partidos a nivel local, la consejera Claudia Zavala explicó que las organizaciones que busquen crear nuevos partidos locales deberán utilizar app del INE para recabar el apoyo. Destacó que el uso de la aplicación ha demostrado su eficiencia en el pasado para recolectar apoyo a candidaturas independientes y a nuevos partidos políticos nacionales.
Adoptar una buena práctica y el uso de la tecnología que ha resultado eficiente, efectiva para la aplicación y la recabación de afiliaciones, pero ahora para los partidos políticos locales. Me parece que hemos tenido una muestra exitosa del uso de la app. Nos ha optimizado tiempo, recursos, ha sido muy familiar y sobre todo en el tiempo de pandemia.
Además, fueron aprobados el Plan Integral y los calendarios de coordinación para las elecciones locales de 2022. La consejera Dania Rabel se refirió a las entidades y los cargos en juego el próximo año y confió en el trabajo y coordinación de las autoridades para mantener los logros obtenidos este 2021 en materia de paridad de género.
Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. En Quintana Roo se renovará el Congreso local, 25 diputaciones, y en Durango, 39 ayuntamientos. Aunado a ello, todas estas entidades elegirán gubernaturas. En 2021 logramos ya postulaciones paritarias y con ello la elección de 6 mujeres como gobernadoras. Este es el piso mínimo, la base de la cual tenemos que partir para las próximas elecciones. Me gustaría hacer un respetuoso llamado al Congreso de la Unión y a los congresos de las entidades federativas para que juntas y juntos sigamos en este camino.
En la sesión se presentaron informes de la situación presupuestal de los organismos públicos locales y sobre las quejas y denuncias en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, así como el informe final de actividades de la Comisión Temporal de Presupuesto 2021.
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la resolución del INE por la que desechó una queja del partido Morena en contra de Samuel García en su carácter de candidato a la gubernatura de Nuevo León por el partido Movimiento Ciudadano. Esto por el presunto uso indebido de recursos públicos.
Además, la Sala Superior revocó la determinación del INE de sancionar a David Monreal y a Marco Antonio Flores, gobernador electo y aspirante a diputado federal de la coalición Juntos Haremos Historia en Zacatecas, en las elecciones del 6 de junio, debido a que consideró que el INE sancionó por cuestiones ajenas a las conductas denunciadas en un principio en una queja de fiscalización por parte del PRI.
Llegamos al final de esta emisión de Entérate. Muchas gracias por habernos acompañado en el recorrido de este lunes por las actividades más relevantes del INE. Recuerden que tenemos una cita el próximo lunes en centralelectoral.ine.mx y no se olviden de visitar las redes sociales del Instituto en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Muchas gracias, Juan Carlos.
Gracias, Adriana, y gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que también pueden visitar el canal oficial del INE en YouTube, INE TV, en donde encontrarán transmisiones en vivo, cápsulas, firmas de convenios, entrevistas, sesiones del Consejo General y mucho más. Hasta la próxima semana.
Central Electoral.